está conmigo y lo agradezco en estos momentos que podamos hablar justamente de esto. Brenda Estefan, ella es internacionalista, articulista del diario Reforma. Brenda, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Un gusto estar en tu programa.
Gracias, Brenda. Pues, ¿cómo leer este pronunciamiento conjunto México, Colombia y Brasil? Estábamos, por supuesto, y hemos estado hablando casi diario con personas que están allá en Venezuela, como lo hacíamos ahorita con Luis Carlos Díaz, periodista que está allá en Caracas. Pero, digamos, desde fuera, estos esfuerzos, digamos, en este caso de los tres países, pues por tratar de encontrarle salida a lo que sucede en Venezuela, Brenda.
Pues mira, Gaby, el documento es bastante tibio, muy cauteloso quizás para no herir las susceptibilidades del régimen de Maduro. Llama a que las disputas se resuelvan por la vía institucional cuando realmente no hay instituciones en Venezuela, están cooptadas por el dictador Maduro. Habla de que los actores políticos deben ejercer máxima cautela y contención en sus protestas, pero no dice que hay una enorme represión, que hay 1,000 desaparecidos, 20 muertos, y no pide al gobierno ni a las Fuerzas Armadas que dejen de reprimir la protesta. Entonces está en este tono, pero podría ser, como bien señalas, una señal de que hay una vía de negociación que no se está viendo públicamente, porque recordemos que hace 2 días apenas Lula da Silva tuvo una llamada con Joe Biden de 30 minutos sobre el tema de Venezuela y sacaron un comunicado ambos gobiernos, diciendo que estaban muy preocupados, que exigían la publicación de los resultados. Después hubo un comunicado también entre Brasil y Colombia, de forma que pues ya había ese activismo de Brasil con un tono más duro, y ahora se modera un poco junto con México, y pudiera ser que lo que están buscando es abrir algunas vías de diálogo con Nicolás Maduro, pues para evitar que esto se convierta en un mayor baño de sangre y para ofrecerle quizás incluso una salida.
Sí, porque yo coincido contigo, digamos, el comunicado es tibio, no sé si moderado, es tibio, como señalas, pero yo no sé si también se necesita poner que alguien, no sé si en este caso México, Brasil y Colombia, pero que alguien pueda abrir una puerta de negociación, porque endurecerlo todo, pues para como está, por ejemplo, Nicolás Maduro, para lo que nos acaba de contar Luis Carlos Díaz, la desaparición de no sé cuántos jóvenes, los asesinatos, en fin, estas represiones, cuánta gente han metido a la cárcel. Ayer mismo dice, reconocen 1,200 personas presas, que van a prender a por lo menos 1,000 más en las próximas horas. Es decir, endurecer más podría llevar a un auténtico baño de sangre también en Venezuela. Es decir, alguien tendría que poner la sensatez sobre la mesa, Brenda.
Así es, yo creo que se está apostando por la vía diplomática. No está muy claro qué rol juega México ahí. Sí. El caso de Brasil y de Colombia está clarísimo, porque ellos sí ya habían tomado una postura un poco más firme y después buscan una más conciliadora con el gobierno de Maduro. El caso de México no sé si es que quiera cobrar el favor después con Estados Unidos o si está ahí para defender los intereses de Maduro. El hecho es que seguramente el gobierno de México es un actor que le da confianza a Maduro y que por eso lo han incluido. ¿Qué está sucediendo tras bambalinas? No lo sabemos, pero lo que es una realidad, Gaby, es que lo que hay en Venezuela no es la división de un pueblo, como se ha querido presentar en algunos lugares. No es un pueblo dividido en dos, es una gran mayoría, una abrumadora mayoría de los venezolanos que votaron a favor de un cambio, de una visión de mayor libertad, y que una minoría liderada por Maduro está queriendo imponer otra visión y no respetar la voluntad popular. Sí. Y por otro lado, se habla pues de que los resultados que tiene la oposición, habría que decir que las actas que tiene la oposición son actas oficiales, son actas de el Consejo Nacional Electoral, entonces son de alguna forma resultados oficiales.
Sí, es como si estuviéramos, digamos, teniendo así que las actas, las casillas electorales, ¿no? Traduciéndolo a México, en donde, bueno, pues tenemos estas sábanas y luego pues viene también el conteo por parte del Instituto Nacional Electoral en México. Bueno, pues hagamos de cuenta allá, lo que pasa es que más el voto es electrónico en Venezuela, y entonces, bueno, pues ahí se tienen, digamos, como todos los resultados, que como dices, son las actas oficiales en donde con el 80%, como lo decían ahorita, el 80% de las actas que son las que se tienen, porque hay que decir que en otras ocasiones, en otros lugares, 1973 llegó el ejército, se llevó antes algunas de estas máquinas de votar, etcétera, pero se tiene el 80% de las actas, y con ese 80%, el 70% habría votado por Edmundo González. Vamos a escuchar rápidamente, Brenda, si me lo permites, un audio de Luis Gilberto Murillo, canciller de Colombia, claro. Porque ahorita decías Brasil con Estados Unidos, Brasil con Colombia, pero Colombia también está jugando un papel importante convocando a otros países de América Latina, de manera específica Chile. Vamos a escucharlo.
Esta tarde los presidentes de Colombia, Brasil y México, acompañados por sus cancilleres, dialogaron sobre las pasadas elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela. Los mandatarios se reunieron para seguir trabajando en opciones que brinden el acompañamiento internacional que el pueblo venezolano necesita en estos momentos. Eso sí, respetando siempre su soberanía y que permita la solución definitiva de las actuales controversias. De otra parte, el presidente Petro también dialogó con el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien coincidió con lo expresado por Colombia, Brasil y México en su comunicado. Desde Colombia seguiremos atentos y prestos a ofrecer nuestros buenos oficios en favor de la paz política y la democracia en la región.
Entonces, bueno, pues ahí hablando también con el presidente Boric, recordemos que el presidente Boric ha sido pues mucho más claro y directo en descalificar lo que está haciendo Maduro, pero bueno, pues veremos, Brenda, si lo que termina ganando es la diplomacia y sobre todo qué papel puede jugar México ahí, ¿no?
Sí, y ahí recordar también que el principal asesor de asuntos internacionales del presidente Lula da Silva, Celso Amorim, que además fue canciller en algún otro momento de Brasil, ha dicho que son amigos del César, pero son más amigos de la verdad. Una frase lapidaria que indica un poco también por dónde va Itamaraty, por dónde va Brasilia. ¿Y cuál es la visión que tienen? Ojalá que esta puerta, que se necesita, que es urgente, pues sirva para una pues negociación que permita que el régimen deje el gobierno. Es complicado, yo creo que estamos ante un momento incierto, pero para quienes piensan que esto ya se acabó, creo que no es así. Estamos en un pleno proceso intenso a nivel internacional, interno, y pues desde luego desde de negociación con Maduro para ver cuáles son las vías de salida a este conflicto.
Así es. Brenda, muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
Igualmente, Gaby, un gusto haber estado en tu programa.
Gracias, muchísimas gracias. Es Brenda Estefan, internacionalista, articulista de Reforma. Vamos a ver el papel que puede lograr jugar México en esto. Insistimos en un proceso de negociación, pues para evitar, sobre todo como lo acaban de escuchar ustedes, pues un baño de sangre allá en Venezuela, donde las cosas se están poniendo francamente complicadas. Hoy el presidente de la República nuevamente habló. Recuerden que está en la mañanera, que incluye hoy el Consejo, su reunión de seguridad. Están ahí. Y ahí se quedaron, ahora sí que la mañanera se está llevando a cabo desde ahí. Por cierto, es la primera vez que el presidente pues da su mañanera sentadito, ¿no? Porque hoy están ahí en esta reunión de seguridad, que es la que tienen todos los días desde Palacio Nacional. Y bueno, ya le preguntaron del tema Venezuela y dijo que están en contra de la injerencia, se refiere de alguna manera, aunque no lo nombró, al caso de Estados Unidos, que reconoció, como ya les decía yo, a Edmundo González como ganador de estas elecciones presidenciales en Venezuela. Vienen días complicadísimos para Venezuela, sin lugar a dudas, y para la región. Por eso es que nos hemos detenido todos los días voltear a ver lo que está sucediendo por allá.